Andalucía.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
La nueva ley de infancia reconoce a los menores como víctimas directas de violencia machista. La ley, que ha entrado en vigor este martes, va a permitir a los menores recibir la pensión de orfandad completa aunque el progenitor homicida siga vivo. También obliga a los jueces a pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a los y las hijas, tales como la suspensión del régimen de visitas. Otra de las reformas que incluye la nueva legislación para la protección de los menores es la facilitación de los trámites de acogida y adopción para que estos procesos sean pues más rápidos y menos traumáticos, sin obligar, por ejemplo, a los menores a permanecer en un centro como sucede o sucedía hasta ahora. La nueva reforma afecta y cambia múltiples leyes como el Código Civil, la de protección del menor, la ley de extranjería, la de seguridad social, la de dependencia o la de violencia de género. Hoy queremos hacer una valoración de esta ley y lo hacemos con Amparo Díaz, que es abogada especialista en violencia de género y en menores. Señora Díaz, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, una de las cosas que más nos llama la atención de esta reforma es que los menores van a estar considerados también víctimas directas de violencia machista. ¿Qué implica que los menores sean reconocidos no solo como víctimas en caso de que se produzca pues esa violencia machista, sino además como víctimas de violencia de género?
Pues es un cambio de perspectiva radical, porque supone que no solamente la mujer debe de estar en el centro de la intervención policial y de nuestro sistema de atención, sino que también los menores tienen que estar en el centro y que toda la labor profesional tiene que ir dirigida a valorar la situación en la que se encuentran esos menores y darles protección. Esto hasta ahora no estaba recogido con tanta contundencia y dependía en gran medida de la sensibilidad y del interés de los profesionales que intervinieran. Ahora vamos a seguir dependiendo de los profesionales, pero ya hay una orden expresa, clarísima, que nos dice que tenemos que atender la situación de los menores. No podemos seguir aplicando la idea, el mito, de que se puede ser un maltratador y un buen padre. Hay que investigar y hay que proteger a los menores.
Bueno, hemos visto casos que han sido muy sangrantes en el último tiempo de la utilización de los hijos. Yo quería preguntarle por esto. ¿Es habitual que el maltratador, que el culpable de la violencia machista utilice a los hijos para amenazar, para chantajear y para hacer daño a la madre?
Sí, el maltratador usa con muchísima frecuencia a los hijos porque se apoya del hecho de que socialmente existe la idea de que la mujer miente o a la mujer no se la va a creer, la mujer no va a conseguir protección en la administración de justicia o no va a conseguir protección para sus hijos. Entonces le dice a la mujer: oye, si te separas de mí, tu situación va a ser peor que si no lo haces, porque voy a dañar a los hijos, ¿no? O le dice a la mujer: si cuentas la situación de violencia, va a ser peor para ti, porque yo voy a seguir teniendo un régimen de visita y mi ira la voy a descargar sobre los hijos, ¿no? Esta ley pretende que esto ya no pueda seguir haciéndose, que las mujeres se sientan más respaldadas. También es un mensaje muy claro hacia la sociedad. Incluso la ley habla de lo que significa la transferencia intergeneracional de la violencia y cómo pretende evitarla. Pretende que la violencia del hombre hacia la mujer llegue a los hijos y la siguiente generación de nuevo reproduzca roles de violencia.
Porque eso suele pasar cuando un hijo o una hija vive en su casa, en su hogar, violencia machista. ¿Reproduce esos roles después?
No de manera automática, pero sí tienen una mayor predisposición a ser vulnerables. Por ejemplo, muchas chicas pues se encuentran en situación luego de que tienen una mayor tolerancia en relaciones en las que la pareja pues tiene una actitud dominante o una actitud de muchos celos, una actitud de control, incluso a veces despreciativa. hay chicos que también tienen una situación pues de dificultad luego de controlar sus emociones, o son muy, muy, muy pasivos, muy callados y de repente explotan, y tiene que ver también con la infancia en que han vivido. No vamos a poder resolver el problema de la violencia de género si no abordamos la situación en la que están los menores que viven en la violencia.
Y señora Díaz, hacía referencia a una cuestión central, capital, que son, bueno, todo lo que tiene que ver con el régimen de visitas. Con esta nueva norma, ¿qué pautas se establecen? Porque hasta ahora se daban casos como, bueno, pues eso, que un maltratador podía seguir viendo a sus hijos e hijas.
Ahora,
en este caso,
ahora mismo se dice que tiene que haber un pronunciamiento expreso al respecto por parte de la Administración de Justicia, y que la Administración de Justicia tiene que tener en cuenta los intereses, los deseos de los menores y el derecho de los menores a no vivir en un entorno donde haya violencia. La ley empieza hablándonos de lo que es el interés superior del menor, que sigue orientando toda la normativa, pero el interés superior del menor ya no es algo tan ambiguo. Ahora nos dicen que parte del interés superior de un menor es no vivir en un entorno de violencia. Por tanto, si se considera que hay un entorno de violencia, si existe indicio suficiente, tiene que ser apartado de ese entorno de violencia. Esto es muy importante porque antes se decía mucho, este es el padre que le ha tocado, y a los menores, salvo que se viera que había un riesgo de una agresión física contundente, a los menores necesitaban desarrollarse en tener una relación con el padre, y se priorizaba la relación con el padre por encima de otros derechos. Ahora dicen, no, el menor tiene derecho a relacionarse, a desarrollarse en un entorno libre de violencia. Es un cambio de prioridades, me parece que es muy relevante.
Uh-huh. Y hay un cambio que, bueno, tiene que ver también con una cuestión de cuantitativa, crematística, que dice que a partir de ahora, ¿no?, con esta norma, un menor puede recibir la pensión de orfandad. Antes no era así, si el homicida seguía vivo.
Sí, bueno, lo que pasaba es que no recibía el 100%. Antes recibía una parte el homicida de vida edad y el resto lo recibía
el asesino recibía parte de la pensión.
Sí, antes, claro, como viuda edad. Y ahora se dice, no, oiga, usted no va a poder recibir nada, lo recibe todo el hijo, ¿no? Uh-huh. El hijo o la hija, ¿no? Hay otra cosa también muy importante, y es que se crea el registro de delincuentes sexuales, ¿no? El registro central de delincuentes sexuales, y para trabajar en determinados cargos o puestos en los que se está en contacto con menores, pues habrá que presentar un certificado negativo, que será fácil de obtener, donde se vea que tú no has sido condenado por una situación, por un delito de abuso sexual, explotación sexual o trata. Esto es muy relevante porque hay los abusadores sexuales buscan el contacto con los menores, buscan trabajar cerca de los menores. Entonces, esto también es un adelanto, una forma de mejorar. Se crea también un registro unificado, bueno, se prevé la creación, hay un plazo de 6 meses para hacerlo en ambos casos, ¿no?, de maltrato infantil al que podrán acceder los servicios sociales de todo el país. Esto pues también tiene mucha relevancia. Creo que es positivo, pero obviamente no es la primera vez que hemos tenido una ley muy positiva que luego ha sido boicoteada por negacionistas de la violencia de género y que se ha visto afectada por un sistema judicial muy antiguo, que es lo que tenemos. Por tanto, creo que necesitamos cambiar a los operadores del derecho también.
Y señora Díaz, un apunte también sobre una cuestión que recoge también esta ley. Decíamos que va a modificar muchísimas cosas, entre otras, va a pretender que los procesos de acogida y de adopción sean más rápidos y menos traumáticos. ¿Cómo lo valora?
También lo valoro de manera muy positiva, siempre y cuando los profesionales que intervengan tengan tiempo como para abordar las situaciones en profundidad. Ahora mismo nos encontramos muchas veces con que los servicios están saturados, entonces no se puede hacer el trabajo lo suficientemente fino y se dan a veces salidas excesivas, ¿no? Como puede ser declarar en desamparo y a los menores rápidamente institucionalizarlos y luego pasarlos a familia acogida, cuando quizás si hubiera una mayor dotación presupuestaria, lo que se podría hacer es apoyar a la familia para que el menor se mantenga en la familia. Es decir, lo veo positivo siempre y cuando hay profesionales suficientemente formados y suficiente número de profesionales como para evitar que esto no termine siendo un traspaso de niños de familias pobres a familias acomodadas, que eso lo tenemos que evitar también.
Bueno, Tendremos que seguir profundizando en esta ley. Decíamos una ley que ha entrado en vigor esta semana, la Ley de Infancia y la Adolescencia, que ha modificado muchas cosas de las normas actuales, y hoy queríamos hacer este primer acercamiento. Lo hemos hecho con Amparo Díaz, abogada especialista en violencia de género y en menores. Señora Díaz, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros. Un saludo.